El mejor plan para el sábado está en Ruta Nacional.
En Ruta Nacional para todo el país, estamos promediando el programa hoy desde Jujuy, desde LRA 22, Radio Nacional Jujuy, era M790 en FM 94.1 aquí en Jujuy, y a través de 50 emisoras de Radio Nacional para todo el país. Me están acompañando en la mesa Inés Casañas, que es la directora de esta emisora, Pedro Tacacho, reconocido periodista del lugar, y también allí vemos en el staff técnico a Fabio Martínez, nuestro operador, a Osvaldo Travaglino, jefe técnico, trabajando con Raúl Oyarzún, a quien trajimos desde Buenos Aires también para reforzar la parte técnica. Silvio Ferrer en la producción aquí en Jujuy. Allí en Buenos Aires, Santiago Tami Arias, que cumple años y lo celebra trabajando como es habitual con nosotros. Carla Ruiz, comentanos, Carla, ¿cuál es el pronóstico, como siempre, al arrancar la segunda hora?
El pronóstico lo tengo para Capital Irán, Buenos Aires, Dani. Te cuento que ahora en Buenos Aires está pesado, bajó apenitas la temperatura, 23.4, algo nublado el cielo, 44 el porcentaje de humedad, y esperamos para más tarde, hay probabilidad de lluvias aisladas. El domingo se presenta con nubosidad variable por la mañana, con baja probabilidad de lluvias aisladas, mejorando en las primeras horas de la tarde para quedar luego con nubosidad variable. 11 la mínima, 19 la máxima, y el lunes arrancará más fresquito. 9 la mínima, 18 la máxima, con nubosidad variable.
Si quieren dejarnos un mensaje por teléfono, ¿cómo hacen llamando baratito, Carla?
¿Baratito? 0810-222-0870, porque esta línea te permite contactarte con nosotros al costo de una llamada local desde cualquier punto del país. Si no, recibimos tu llamado al 4-999-8700, y si no, WhatsApp, 11-65-84-0870.
A ver, un par de mensajes allí en WhatsApp y nos metemos de nuevo en lo que pasa aquí en Jujuy.
Es Pablo Ramírez, está en Flores y dice así: los saludo, gracias por recorrer el país y hacérmelo conocer. Otro mensaje que llega, Ceci de Capital: muchísimas gracias por la tarde compartida acá preparando unos ricos panqueques. Uy,
qué rico, está bueno, ¿no? Para compartir la tarde, para la merienda. Recordamos que entre todos los que se comunican tenemos el sorteo del restaurante Club del Progreso de Sarmiento 1334 en la capital. Adriana enseguida nos va a comentar la película de Gilda y también La Noche de los Teatros. Damián, ¿quién está jugando ahora y cómo va?
En este momento, Dani, tres partidos. Está comenzando el segundo tiempo en el Bajo Flores. San Lorenzo le gana a Vélez 1-0. Gol de Sebastián Blanco, un golazo enganchando para adentro, definiendo con la pierna derecha contra el arquero Alan Alegre. Entre tiempo en Rosario, Central y Patronato están 0-0. Y cuatro minutos recién de la primera parte en Mar del Plata, Aldo Silva y Banfield están 0-0. Vos sabés que estoy metido en el sitio web, en Twitter, Dani, de la Copa Davis, y hay una encuesta. Dice, Gran Bretaña descontó y lanzan una encuesta y dan tres opciones: gana Argentina 3-2, gana Argentina 3-1 o gana Gran Bretaña 3-2. El 61% de los votantes, con más de 1000 votantes, dice que la Argentina gana 3-2, claro.
Sí, coincido.
Claro.
Coincido.
Esperando la derrota lógica de Guido Pella contra Andy Murray,
claro,
y que Juan Martín del Potro nos dé la alegría de meternos en la final de la Copa Davis.
Si no pudiera jugar del Potro, ¿quién ocuparía su lugar?
Y habría que pensar ahí en Leo Mayer, que hoy jugó el dobles. Imagino que hasta enyesado Juan Martín del Potro, más allá de lo que manifestó dialécticamente en la conferencia de prensa, quiere estar ahí, por eso volvió a jugar la Copa Davis. Lo único, si está muy al límite desde lo físico, él dijo: me preparé mucho, al igual que Pella. Los dos que ganaron los singles ayer estuvieron a punto del retiro. Si él ve un riesgo, tal vez no juegue. Si está cansado solamente, va a estar en el rectángulo para
esperemos
jugar.
Esperemos que sí. Esperemos que sí, que nos dé el tercer punto tan valioso y que lleguemos a la final y que la ganemos, lo que nunca hemos logrado con la Copa Davis. Así está Juliana Espatafora en la operación en los estudios centrales de Buenos Aires, Gustavo Campana coordinando todo, y aquí Fabio Martínez nos dice que podemos volver a los tequis.
A verlo.
vamos recorriendo también un poco de la historia, porque quién no recordará de cuando uno dice Jujuy, también dice éxodo jujeño. Hay que ir hasta 1810, comenzaba la Guerra de la Independencia, y Jujuy era baluarte. Muchas veces se encontraba en pleno frente de esta guerra, hasta que en 1812, en mayo, el nuevo jefe del Ejército del Norte, Manuel Belgrano, llegó a Jujuy. Era inminente el ataque español, y el 23 de agosto de ese año, toda la ciudadanía jujeña abandonó el pueblo con destino a Tucumán, lo que fue el éxodo jujeño que, me imagino, Pedro, marcó para siempre a Jujuy, ¿no?
Así es, y Jujuy tiene más de 170 batallas. Una de las tantas en la importancia es el Día Grande de Jujuy, uh-huh, que fue, digamos, la parte principal en la esencia de marcar la libertad de nuestro país. Y el éxodo precisamente resume eso. A lo mejor se firmó en Tucumán, pero lo que posibilitó es la batalla o el éxodo jujeño que dejó tierra arrasada para el invasor.
Claro, porque el invasor lo que quería era encontrar víveres y no los encontró.
Exactamente, estaba todo arrasado. Uh-huh.
Bien.
Para destacar el heroicismo del pueblo jujeño de la época, ¿no? Yo siempre digo que hay que ponerse en el zapato del otro. Hoy viene Belgrano como máxima figura, ¿no?
A decir, deja todo.
Deja todo.
Deja todo.
Quema todo y te tenés que ir.
Es impresionante.
Es impresionante.
Hacerlo por la patria.
Por la patria. A ver, por la libertad de la patria, por, bueno, un nuevo país, un nuevo concepto. Uh-huh. La generosidad de ese pueblo, mirada desde ese lugar, es increíble. Hoy a cualquiera que se te para delante le dice, no, para.
Totalmente. Y qué bueno engancharnos en este momento de la charla con Natalia Zarapura, que es secretaria de Pueblos Indígenas, es jujeña, es docente, es líder del pueblo Colla, y además de funcionaria, es militante de los derechos humanos aborígenes. Natalia, muchas gracias por venir aquí a Radio Nacional.
No, muchas gracias a ustedes por estar en Jujuy, y para nosotros los jujeños que amamos siempre nuestra tierra y que además sentimos el orgullo de pertenecer a un pueblo milenario, a veces tan desconocido, nos hace un estímulo, una provocación poder compartir con ustedes ese sentimiento.
Natalia, pensaba en aquella época, 1812, cuando se produce ese éxodo, casi toda la población jujeña era indígena, aborigen, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Hay muchas batallas que se celebraron en territorio indígena, que se desconocen, la sangre indígena derramada. Nosotros estamos haciendo desde la Secretaría un trabajo de recopilación, de sistematización de la participación indígena en este proceso. Nos parece que hay una historia, así como no se ha contado la historia de que somos pueblos y naciones indígenas, lo que hicieron esta patria, que la raíz de esta Argentina es una raíz indígena. Hay también parte de esa historia no contada que nos parece importante recuperar.
Uh-huh. Y actualmente, ¿cuántas comunidades indígenas hay aquí en Jujuy?
Aproximadamente nosotros tenemos 300 comunidades con personería jurídica.
¿300 que vienen de todas de distintos orígenes?
Sí, tenemos comunidades pertenecientes al pueblo Colla, al pueblo Atacama, al pueblo Cloya, al pueblo Mahuaca, al pueblo Quechua, al pueblo Guaraní, al pueblo Tiliana, al pueblo Toara. Es decir, hay más de 10 naciones indígenas en la provincia de Jujuy, es una de las provincias con mayor diversidad cultural, y hay muchas que están en proceso de organización, ¿no? Jujuy es una provincia prioritariamente indígena, con una fuerte influencia de la identidad indígena en todo su quehacer. O sea, Jujuy es una provincia diversa, biológica, naturalmente y culturalmente también.
Natalia, ¿esas comunidades tienen muchas diferencias entre sí o son muy parecidas?
Tienen una diversidad cultural. Yo creo que la cultura en nuestros pueblos se sostiene por el ambiente natural que nos rodea. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, el pueblo guaraní está centrado en la selva jujeña, y por ese vínculo particular con una región como la selva, tiene unas características distintas a los que venimos de la puna, que venimos de un semidesierto árido, tenemos una característica más de ser pensante, de profundidad espiritual, ¿no? O sea, somos distintos de acuerdo al lugar donde hayamos nacido y donde nos hemos criado, ¿no?
Qué interesante, Pedro.
Por eso también decíamos, de esa idiosincrasia, uno hablaba de la quebrada, de los palpalas en su momento, de los maimaras, comunidades que han ido naciendo, creciendo y alimentada por los aborígenes, ¿no?
Sí, totalmente. Jujuy es una provincia prioritariamente indígena, o sea, acá, y no solo por nuestro, porque a veces se dice que lo indígena de Jujuy es nuestra vinculación a Bolivia. Nosotros tenemos como Nosotros somos una provincia que está regionalmente ubicada, tenemos mucho contacto con varias influencias, varias fronteras, no solo políticas sino naturales. Por ejemplo, toda la región de la selva jujeña comparte con todos los otros pueblos de Salta y con de Bolivia y de Paraguay lo que se llama la región del Chaco sudamericano. Entonces hay una identidad cultural que se comparte. Todos los pueblos indígenas, digamos, de la zona andina de Jujuy comparten su identidad cultural con Bolivia, con Chile. Es decir, somos un pueblo que estamos en la cuna de la diversidad, ¿no?
¿Las fiestas máximas de ustedes son las de la Pachamama y la del Carnaval?
No necesariamente, son las que más se conocen por... la espiritualidad de los pueblos indígenas se vive y se practica todos los días, ¿no? Y estos tiempos que vos nombras son tiempos de la espiritualidad indígena. El ser humano indígena vive vinculado a su naturaleza, ¿no? Es su estado de ánimo, su grado de emoción está vinculado a la tierra. Entonces, por ejemplo, en el mes de febrero, donde la tierra está todo olor, están naciendo todos los frutos, todas las flores, digamos, nosotros decimos la tierra está alegre porque nos da muchos frutos, nacen todas las flores y hay un sinnúmero de color, fragancias. Bueno, el ser humano está alegre también. En agosto la tierra está fértil, está recibiendo las semillas y el ser humano está en una profundidad espiritual. Pero hay otros momentos del año, por ejemplo, tanto las ceremonias que se hacen para el mes de carnaval, que son sin duda de frutos, donde se toma, digamos, muchas bebidas que están asociadas a la producción, se conocía como el Capachaymi, ¿no? Que es como la fiesta de los frutos. Y agosto, que es el mes de nuestra práctica espiritual de mayor conocimiento, digamos, es un mes donde yo siempre digo que es donde Jujuy toma dimensión de lo indígena que es, porque no hay casa, no hay institución pública, no hay comunidad donde no se realice la ceremonia de la Pachamama.
El eje el plan de gobierno de Gerardo Morales ha sido Jujuy y la Pachamama. ¿Cómo se plasma en tu gestión como secretaria de Pueblos Indígenas ese eje político del gobernador?
Bueno, yo creo que el gobernador creó o empoderó dos instituciones para dar marco a ese plan de gobierno y para influenciar ideológicamente.
Le cuento, perdón, Natalia, a la audiencia, que vos sos secretaria de Asuntos Indígenas.
Sí, correcto. Yo soy secretaria de Pueblos Indígenas. Digamos que todo el programa de gobierno se llama Pachamama, entendiendo que la Pachamama no es solo la tierra, sino es un marco ideológico de trabajo, es un marco político de trabajo. El gobernador tomó la decisión de, por un lado, empoderar el área de ambiente, de secretaría lo convirtió en un ministerio de ambiente, porque la defensa y la protección de la madre tierra se hace una política de Estado. Eso es un nuevo paradigma en la política pública, sentir que es responsable el Estado la defensa de la madre tierra, es construir modelos de distinto desarrollo, ir un proceso de una provincia verde, y estamos en ese camino. Y después creó la Secretaría de Pueblos Indígenas, que era una ausencia del Estado. Jujuy es una de las provincias con mayor población indígena, y a pesar de eso, no había un organismo público que promueva los derechos de las comunidades, que cumpla el papel de garante de los derechos de los pueblos indígenas.
Es increíble.
Es realmente. O sea que hay un primer gran paso de empezar a saldar la deuda histórica, es crear la institucionalidad. Nosotros tenemos tres ejes de trabajo que le van al proyecto político. Por un lado es promover la interculturalidad como política pública. Nosotros sentimos que esta nación y este país todavía no se enriquece de la diversidad cultural que hay, ¿no? O sea, la diversidad cultural todavía sigue siendo solo una característica y todavía no hay un aprovechamiento de eso. Por otro lado, nosotros los pueblos indígenas somos portadores de una relación distinta con la naturaleza, asociada a un desarrollo armónico con la tierra. Entonces nosotros hacemos una invitación a recuperar esas formas de vida ancestrales, de armonía con la naturaleza, que es el buen vivir como modelo de desarrollo para todas y todos.
Y que creo que cada vez se toma más conciencia de esto, no solo para las comunidades indígenas, sino para todos los seres humanos, ¿no?
Totalmente.
Así que me parece que lo que están haciendo ustedes es, en todo caso, sumarnos a todos los que vivimos de otra manera para tratar de tener en cuenta un poco esas bases y sustentos de vida, ¿no?
Sí. Y la causa indígena siempre ha sido ese reservorio de la humanidad, de los valores asociados a la relación armónica con la naturaleza, entender que uno existe desde el vínculo con el otro. Eso, hecho política pública en la provincia de Jujuy, es lo que estamos haciendo.
A su vez hay una conciencia regional también, porque tengo entendido que has participado por el Fondo Indígena en reuniones que tienen que ver con otros países cercanos.
Nosotros, sí, Jujuy ha sido una de las organizaciones donde hay un movimiento indígena. En Jujuy hay muchos pueblos indígenas, hay una gran cantidad de comunidades, hay un partido indígena, hay un Instituto de Educación Superior Indígena, y muchos de nosotros, cuando cumplíamos el papel de dirigente, teníamos militancia internacional. Y en mi caso yo he tenido la responsabilidad de ser vicepresidente del Fondo Indígena para América Latina, que es un organismo que nuclea representantes indígenas y de los estados de 23 estados de América Latina.
Qué bueno, o sea, prácticamente todo el continente.
De toda América Latina. Y eso, el papel que hacía el fondo era evaluar las políticas públicas de América Latina para pueblos indígenas. Entonces tenemos esa experiencia para poder ejecutar en la provincia de Jujuy, que ahora ve a los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos. No queremos, queremos que esa relación de enfrentamiento que había entre los pueblos indígenas y el Estado, porque así había ese vínculo, ¿no?, de demanda, de exigencia, ahora nosotros hemos hecho una invitación a inaugurar una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado, de hermandad, de generar políticas públicas desde el diálogo, de la concertación, donde lo que nos une, los pueblos indígenas han sido lo que nos han enseñado a respetar, a amar a la madre tierra, y este gobierno que quiere que la defensa de la Pachamama sea una política de Estado, quiere que haya un vínculo para poder cumplir este objetivo de defender y la Pachamama.
Estupendo. Cuando celebran el carnaval, la Pachamama, ¿hay bailes, hay música, hay alegría? ¿Cuáles son los sonidos que se escuchan?
Bueno, sí, se unen todos los elementos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, la danza, que uno piensa que es, bueno, vamos a bailar y nos vamos a alegrar, es una forma de vincularnos con lo que nos rodea, ¿no? Uh-huh. Es una forma de vincularse, y Jujuy es una provincia muy alegre. Uh-huh. Yo siempre digo de que una característica, nosotros que ahora caminamos el territorio, vamos acá hay Festival de la Llama, Festival del Durazno, Festival del Queso, Festival del Tamal, Festival de la Tistincha, Festival, o sea, Jujuy es una cuna de alegría y diversión, porque somos una provincia muy rica, muy diversa, además con un regalo de la naturaleza. Cuando uno camina a Jujuy y ve los colores de, muy conocidos son los cerros de siete colores, pero en Jujuy hay cerros de todos los colores.
Sí, uno no para de admirar justamente la belleza de esos cerros, no solo la Paleta del Pintor, el Cerro de los Siete Colores, los más famosos en el mundo entero, sino a cada paso te quedas maravillado.
Sí, totalmente. Y la profundidad del ser de las personas que viven, por vivir en esa inmensidad maravillosa, los hombres y las mujeres jujeñas tienen, los artesanos son portadores de una filosofía ancestral, las artesanías expresan una forma de pensar, los productores que expresan una forma de relacionar con la tierra. Entonces cuando uno camina a las ferias y ve que esos productos son parte del vínculo con la naturaleza, ¿no?, de una relación armónica con la naturaleza, así que realmente Jujuy es muy lindo. Nosotros que venimos de pueblos que viven en estos territorios hace más de 10.000 años de historia, sentimos que hay un nuevo tiempo donde enorgullecerse de la identidad nos da dignidad a todas y todas, y que estamos aportando a ese proceso.
Natalia, muchísimas gracias por contarnos, por darnos este momento profundo en nuestra ruta nacional, por permitir que se conozca un poco más de lo que es Jujuy realmente desde adentro y con toda esa historia que traes a cuentas. Sí. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes. Nosotros siempre decimos que la tierra acompaña al hombre donde el hombre va porque la lleva en la espiritualidad. Entonces, yo solo quiero despedirme deseándoles que la Pachamama los bendiga a todos y todas.
Gracias.
Y que siempre vengan a Jujuy, que acá los vamos a estar esperando.
Con todo gusto. Natalia Zarapura, secretaria de Pueblos Indígenas jujeña, docente, líder del pueblo Colla, que es la comunidad más grande, ¿no?, de todas.
Sí, es la más numerosa.
La más conocida también. Y, bueno, una militante de los derechos humanos aborígenes que realmente nos ha hecho conocer mucho más y mejor a estas comunidades que tanto habitan Jujuy desde toda la historia.
Te vas de viaje por Ruta Nacional con Daniel López.
Escuchá radio. Escuchá Nacional.
Nacional, desde Tecnópolis.
Morena. Milena.
¿Qué lugares querés conocer?
Casi todos.
Ciencia, arte, tecnología, conocimiento.
Un equipo internacional de astrónomos ha descubierto un mundo con tres soles en el cielo.
Esperamos en nuestro estudio para hacer radio juntos. Tecnópolis, Avenida General Paz y Constituyente.
Hoy la temperatura en el país está de 25 grados. El auto que vuela está cada vez más cerca.
Lo vivís por la radio de todos.
Hola, soy Felipe Piña y los espero este domingo a las 14, como todos los domingos, en Historia de Nuestra Historia. Un recorrido de nuestro pasado para mejorar nuestro presente. Historias de Nuestra Historia, domingo a las 14, por Radio Nacional, la radio de todos.
Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento, Agenda.
Sábado 17, 18 horas. Vení a compartir la grabación del ciclo A que florezca mi pueblo. Presenta al coro de la Fundación Franco-Argentina Jean Mermoz y el grupo vocal Otra Yerba. Conduce el maestro Damián Sánchez.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Maipú 555.
5 de la tarde, 26 minutos.
Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, presenta...
¿Dónde está su marido?
Por los cerros, supongo. Porque ustedes lo persiguen.
Santa Juana de América, de Andrés Lizárraga.
Pero no se esfuerce en creerme. Si lo supiese, tampoco se lo diría.
Muy bien.
Con un elenco de primeros actores.
Entonces, si Padilla no está, usted vendrá con nosotros.
Yo no pienso hacerlo.
Producción y dirección, Nora Massi.
Hay gente que dice, por mis hijos no me meto contra los soldados. Pues fíjese que yo digo lo contrario.
Este domingo... 22:30 por Nacional.
Cuando los chicos están acompañados, llegan más lejos. Por eso 700.000 chicos más ya recibieron la asignación por ayuda escolar anual. Estamos sumando millones de familias a las asignaciones para que sean más universales que nunca. Asignaciones sociales. Mejoran para que estés mejor. Más información en anses.gob.ar. Todo es posible juntos. Presidencia de la Nación.
11-6-584-0870.
Desde cualquier celular o computadora, WhatsApp.
11-6-584-0870.
La radio te sigue. Seguí a la radio en Facebook.
Búscanos.
Nacional AM870.
Ruta Nacional te lleva a donde vos quieras. Hasta las 18.
Ruta Nacional.
Bueno, y seguimos escuchando a Gilda, porque estábamos justamente hablando sobre la película que se estrenó este jueves, Gilda, No me arrepiento de este amor, protagonizada por Natalia Oreiro y dirigida por Lorena Muñoz. Y yo creo que, fundamentalmente creo que el éxito, porque ya podemos decir que es un éxito con la cantidad de entradas que se vendieron, ahora les voy a decir bien el número.
En dos días, ¿no, Adriana? En jueves
y viernes. En dos días, claro, se estrenó este jueves, hoy es sábado. Sí. En dos días realmente ya podemos decir que es un éxito.
Va a ser la película más vista este fin de semana, seguro.
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo creo que el éxito tiene que ver en gran medida con la mirada femenina, ¿no? Porque la impronta de la directora, para mí, es fundamental en la película. Te voy a decir por qué. La historia está contada desde la realidad interior, desde los deseos íntimos de esta mujer, de Miriam Alejandra Bianchi, que es una maestra jardinera, casada y madre de dos chicos, que no es feliz con su vida, con su matrimonio, con su trabajo, que escribe poesías a escondidas de su marido, que sueña con ser cantante, que de vez en cuando recuerda episodios de su infancia con su papá, que su papá le enseñaba a tocar la guitarra y cantaba con él. Ella añoraba cantar. Y un día se animó a presentarse a un casting en una época justamente en que la bailanta era un ambiente mayormente masculino, ¿no? Y sí. Machista, sobre todo.
Y en todo caso, si había mujeres, eran mujeres voluptuosas. Nada que ver con Gilda, que es una chica flaquita.
Exactamente. Por ejemplo, Lía Cruzet, ¿no es cierto? Claro. Mujeres así exuberantes, y ella sí. Era una chica muy flaquita, muy delicada, muy dulce, que no encajaba en ese ambiente.
Claro,
¿no es
con una buena voz y hasta con letras un poco más creativas que las de la, en general.
Más creativas, tropical. Claro, y más inocentes, ¿no? Más ingenuas.
Sí.
Bueno, entonces le hace un casting Toti Jiménez y resulta elegida. Y a partir de allí ella empieza, bueno, comienzan los problemas con su marido, ¿no? Las dificultades de conciliar su vida familiar con los claro. Shows.
El marido decía, me casé con una maestra y ahora tengo una cantante de música tropical.
No le gustaba nada. El marido era un hombre, bueno, común, sencillo, que no le interesaba ni la cumbia, ni mucho menos porque ella empezó a vestirse de una manera más llamativa, llegaba tarde de los shows. Y bueno, a ella le cuesta muchísimo insertarse en el ambiente ese tan reducido, donde además se encuentra con un empresario bailantero, que lo protagoniza Rolly Serrano, que es un mafioso, ¿no?
Claro.
Que lo apodan el tigre y que le hace las mil y una. Y bueno, pero la verdad, ella dice, yo quiero que la gente cante mis canciones, y lo logra. Hay un testimonio de Toti Jiménez se salvó del accidente,
sí.
Y cuenta, y dice que ella un día le preguntó que cuándo iba a ser famosa, y él le dijo, cuando en la cancha de Boca canten tus canciones. Uh-huh. Cosa que efectivamente ocurrió en sí, el año 1997, que fue un año después del trágico accidente.
Damián, y vos que vas mucho a las canchas, los sonidos de Gilda con letras cambiadas se escuchan mucho en las tribunas.
Claro, Dani, sí. No tengo ahora el registro, tal vez Adriana lo debe haber buscado, pero pasa como las canciones con Sergio Denis, ¿no? Que claro, se escuchan claro, en Japón. Claro.
Conocidísimas. Sí, sí. Otro aspecto...
Bueno, sí. Y la película en sí, yo te voy a decir la verdad, leí las mejores y las peores críticas. ¿A vos te gustó o no?
Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo salí del cine muy sorprendida.
¡Júgatela!
Sí, me voy a jugar completamente. Yo fui por obligación, porque dije, ¿cómo no voy a ir? Es un estreno en el cine nacional. Bueno, casi una obligación profesional. Pero la verdad, a mí nunca me interesó la cumbia. Nunca, Gilda nunca fue un personaje convocante para mí, porque ni sabía que existía. Cuando ella falleció, es alguien conocido. No sabía, ni tenía ni idea, nunca la había escuchado, nada. Y sin embargo, salí completamente modificada, ¿no? Sí, porque primero es una película muy bien hecha, muy bien narrada. Como te decía antes, está narrada desde un lugar femenino, ¿no? Desde un lugar del interior de una mujer que le pasan esas cosas que muchas mujeres se pueden ver identificadas en ella, ¿no? Y además la presenta, yo creo que por eso Fabricio, el hijo, finalmente terminó aceptando el guión. Porque está presentada de un modo muy... especial, muy particular, ¿no? Uh-huh. Se la muestra, se la retrata, y bueno, no sé qué decirte de la interpretación de Natalia Oreiro. He sabido que ella es una gran admiradora de Gilda desde su niñez. Tuvo que adelgazar 7 kilos para el papel. Uh-huh.
Sí.
Y ella ya era delgada, así que imagínate. Uh-huh. Bueno, también hizo un trabajo muy especial con su voz para poder acercarla lo máximo posible a la de Gilda, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, el resultado la verdad que es muy muy impresionante, porque está igual. Se estudió todos los gestos, los mohines. Es notable el parecido físico.
O sea, es una una muy buena actuación de
Laureira. Es una excelente actuación de Laureira, excelente, excelente. Y casi como que te diría que por momentos no sabes bien quién es. Está muy bien logrado desde el punto de vista también de la iluminación y de la muy fotografía, bien. ¿No es cierto?
Adriana Musino, entonces, que dice que es muy buena, le gustó mucho la película Gilda, no me arrepiento de este amor. Quedamos un poquito, Juliana Espatafora, nuestra operadora en Buenos Aires, con Gilda. Y nos sirve de fondo para que Carla después nos cuente qué nos están diciendo los oyentes.
Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba bien.
A ver, Carla, ¿qué nos dicen en WhatsApp?
Al 11-65-84-08-70. Hola, qué placer, Daniel y equipo, escucharlos. Ustedes en Jujuy y yo en Almagro. Excelente, como siempre, el programa. Quiero ir al Club del Progreso. Deja los tres últimos números del documento, Irma, que son 586. Atenta, Irma,
Bien, ¿uno más? No hace falta que, sí, no hace falta que lo digan. Igual, con solo opinar, participar, con decir lo que quieran, con informar, con hacer parte del programa de Ruta Nacional, todos los que llaman, todos los que se comunican, aunque muchos, como nos pasa siempre, no van a ir al aire, igual todos van al sorteo. Uno más.
Así es, soy Felipa de Jujuy, pero vivo en Moreno, provincia de Buenos Aires. Estoy orgullosa de ser jujeña y soy hija de indígena. Voy todos los años a mi tierra natal. Es el mensaje de Felipa.
Excelente. Ahora vamos a hacer trabajar a Fabio Martínez, nuestro operador, aquí en LRA 22 Radio Nacional, Jujuy, porque ponemos música, pero desde acá.
Ya es muy tarde, que pasó mi tiempo para amarte. Voy, amor, saber que ya estoy lejos y seré tan solo tu recuerdo. ¿Cómo aceptar que ya no tengo ni el martirio de tus besos que se fueron con el tiempo?
Siempre que vamos a cada una de las provincias, a cada una de las radios nacionales, tratamos de ir conociendo las nuevas propuestas musicales que van surgiendo en cada provincia, más allá de escuchar a los ya muy instalados. Recién escuchábamos, por ejemplo, a los Tequis, pero aquí tenemos a La Sonata, una nueva propuesta que está creciendo mucho en Jujuy, y tenemos a tres de los integrantes, que son Edgardo Escobar, Rodrigo Costas, Hugo Aldonate. Este tema se llama Duele, y es uno de los temas que ya se escucha mucho por las radios jujeñas. Duele, cantan los muchachos de La Sonata. Edgardo, Rodrigo, Hugo, bienvenidos, gracias por venir a visitarnos aquí a Radio Nacional.
Buenas tardes, Daniel, un placer estar acá en la radio de nuevo, bueno, saludando a todos, San Salvador de Jujuy, a toda la provincia, ¿no?
En realidad, a todo el país, porque estamos por 50 radios para todo el país, así que a ustedes que ya los conocen mucho en Jujuy, los van a conocer en un montón de provincias más y se lo merecen. ¿Desde cuándo están con el grupo?
2 años y medio ya trabajando con la producción de este disco, que hace 2 meses ya salió al mercado. Se llama Sin Dudas, una producción netamente nuestra. Las canciones en su mayoría nos pertenecen.
Ajá.
Bueno, muy felices, contentos esta noche tocando y bueno, regalándole las canciones a la gente.
¿Son de la capital de Jujuy, de San Salvador?
De San Salvador, sí, de San Salvador de Jujuy.
¿Y básicamente?
Sí, de Parpalá, ¿eh?
Ah, ahí
está. 12 kilómetros.
Parpalá ya casi se va uniendo con San Salvador de Jujuy, ¿no?
Sí.
Ya casi es
el mismo. Por la orilla.
Es el gran San Salvador de Jujuy, Parpalá. Aquí está Inés también. Bueno, Inés, ¿hay muchos grupos, Inés, que así como La Sonata están creciendo?
Muchos grupos. Como decía Natalia recién, Jujuy se caracteriza por la música, por la alegría, por la, ¿no? Es la cosa. Por eso hay un dicho que dice, a Jujuy siempre se vuelve. Y es así, porque ¿cómo no vas a volver a un lugar que te recibe tan bien, con tanta solidaridad, tanta camaradería y tanta alegría?
Con tan lindos paisajes y con tan rica comida, además.
Tan rica comida, con reinas de belleza. A ver, no podés negarte a venir a Jujuy y encima volver.
Bueno, La Sonata, ¿qué onda musical tiene? ¿Hacen folclore? ¿Qué es lo que hacen?
En el disco grabamos 11 canciones nuestras, hicimos un cover que le pertenece a la voz de Gram, uh-huh. Y el es variado, tocamos chacareras, samba, guayno, sayas, carnavalito, grabamos un vallenato, hay 2 baladas. Uh-huh. que suenan latinas, digamos.
Qué bueno. Y en cuanto a las letras, porque son casi todas de ustedes, ¿de qué cuestiones hablan?
De otras personas y de amor, digamos.
Historias de amor, pero de otras personas que no le pasan a ustedes.
Obviamente.
Bueno, y van a cantar en vivo, qué bueno. Se trajeron los instrumentos, ¿qué trajeron? Sí, sí. Un par de guitarras.
Charanguita infaltable.
Muy bien. ¿Qué lo van a hacer? ¿Cuál es el primer tema?
Guayno, que bueno, ahora dentro de muy poco tiempo sacamos el videoclip, si Dios quiere. Así que bueno, se lo vamos a regalar a toda la gente de todo el país que escuche.
¿Cómo se llama el tema?
Se llama Duele.
Ah, es el que escuchamos en disco, pero ahora...
acá mi amigo Edgardo Escobar.
Ahora la versión en vivo en Radio Nacional.
Así es.
Ahí va. Sonidos, muy bien, estupendo. La Sonata, entonces, con Edgardo Escobar, Rodrigo Costas, Hugo Aldonate. ¿Hay algún otro integrante que hoy no pudo venir?
Los músicos faltarían porque hay una banda detrás nuestra, son cuatro músicos, César Caro, Pablo Maidana, Damián Caro y falta uno más, Marcelo Fuentes.
¿Con qué instrumentos?
Batería, guitarra eléctrica, un dientista y un bajista.
Pero esto más cuatro músicos debe sonar impresionante. Tiene muy lindo juego de voces. Me imagino.
Está muy bien. No, es que armamos la banda porque queremos que, o sea, lo que grabamos queremos que suene en vivo también.
Claro.
Si no, viste como es como que.
Pero además con los tres instrumentos que han venido aquí a la radio suena fenomenal. O sea que con toda esa banda y todo ese soporte eléctrico detrás. Debe ser espectacular. Están actuando mucho acá en Jujuy, ya han salido.
Estamos trabajando desde marzo, ya empezamos tocando acá en San Salvador, tuvimos la posibilidad de hacerle soporte a Abel Pinto, anduvimos por Peñas en Salta, acá en San Salvador también Peñas, estuvimos recorriendo el norte también, y bueno, hoy, esta noche también estamos en Teatro Mitre acá en San Salvador, y hoy acá en la radio, felices de venir a compartir con ustedes esto, ¿no? Este momento lindo de música.
Vayan preparando algo, algún carnavalito, algo más para dentro.
Ahora viene uno.
Enseguida nomás, porque tenemos que cumplir con una tanda, a la cual nos vamos justamente con música bien típica del norte para cumplir con lo poco que nos queda de compromisos comerciales. Ya venimos con el final de Ruta Nacional.
Daniel López te lleva a recorrer la Ruta Nacional.
Las sombras de la tarde se dibujan en Nacional, AM870.
Decime quién sos vos, siempre los domingos, a las 11. Soy Eduardo Liberti, ¿cómo les va? Nuestras entrevistas siguen acá, en Nacional. Los espero.
Del 15 al 17 de septiembre, los mejores vinos argentinos te esperan en La Rural. Vení a degustar las mejores cepas y disfrutar de las catas guiadas. D6, Food Trucks, Mercado Gourmet, tienda de vinos y muchas cosas más. Viví la experiencia de la 16ª edición de Vinos y Bodegas en La Rural. Más información en expovinosybodegas.com.ar. Beber con moderación, prohibido la venta a menores de 18 años. Si bebes, no conduzcas.
5 de la tarde, 45 minutos.
Hola, soy Sandra Mianovich. Me puedes encontrar aquí en Nacional.
Hoy empiezo a escuchar
AM870 todos los sábados de 19 a 21 horas. Nos escuchamos en la radio de todos. Soy Nacional.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870.
Cuando los chicos están acompañados, llegan más lejos. Por eso ahora los monotributistas también reciben asignaciones familiares. Estamos sumando millones de familias a las asignaciones para que sean más universales que nunca. Asignaciones sociales. Mejoran para que estés mejor. Más información en anses.gov.ar. Todo es posible juntos. Presidencia de la Nación.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy David Coco Blaustein, responsable de Manivela. El cine argentino nació documental, después fue industria, después fue entretenimiento, después también fue arte. En algún momento fue cine social, fue testimonio, fue cine político. El cine argentino sirvió también para emocionar y para conmover. De todo eso se trata Manivela. Te invito a escucharnos los domingos de 1 a 2 en la M870, la radio de todos.
Seguí informado en Twitter, arroba nacional AM870.
Hasta las 18, recorremos la Ruta Nacional con Daniel López.
Yo que fijé la regla, que llevé la rienda, que hice la ley.
No nos hace pensar que estamos en Salta, sino que tenemos recitales para compartir, como siempre, de la cartelera de recitales del fin de semana completa de diariodecultura.com.ar. ¿Qué más tenemos por allí, Adriana?
Claro que sí, Saquerio Paladecino, estamos escuchando, gran cantor argentino de música folclórica, nacido en el Chaco salteño, justamente. Bueno, y se presenta en el Teatro Gran Rex, Corrientes 857, a las 21 horas, también mañana domingo.
Gran oportunidad para ver y escuchar al chaqueño en Buenos Aires, que actúa tanto por todo el país, y ahora también es compañero nuestro en Radio Nacional Salta.
Claro.
Tiene un programa los miércoles a la noche que retransmite muchas otras radios nacionales. Qué bueno es la oportunidad esta vez de escucharlo allí en la capital. Genial. ¿Un par más?
Sí, lo escuché en la web y me gustó mucho. Ariel Arbit en Niceto Club, Niceto Vega 5510, 5510 a las 21 horas. Ariel Prat en La Paila, Costa Rica 4848 a las 22. Super Lasciva en el Centro Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330 a las 20.
Bien.
¿Algo más?
No, así ya nos contaste bueno. La noche de los teatros, pero antes, Carla, contanos un par de mensajes más que seguramente serán los últimos que vamos a poder compartir.
Claro que sí, Dani, llegaron. Quiero participar por la comida en el Club del Progreso, felicitaciones.
No lo opinan más, todos los que con solo opinar ustedes opinen, enriquezcan el programa y todos van al sorteo.
Ahí está, pero faltan los tres últimos números del documento del mensaje que manda Elsa Álvarez, que dice: felicitaciones, Daniel López, te conozco desde que empezaste en Continental. Y una más es Felipa, que dice: grande los tequis, viva Jujuy.
Qué bueno, muy lindo los tequis, muy lindo la sonata que nos están acompañando y que enseguida van a hacer otro tema. Contanos, Damián, cómo sigue el partido, o sea, cuándo Central en este momento está ganando, ¿no?
Pero claro, hay tres partidos vivos, Dani, goles son amores, 5 goles nuevos. Epa, tengo para contarte a vos y al país. Había empatado Vélez por intermedio de Tripiquio, pero después Nico Blandi puso el 2-1 para San Lorenzo. Ya estamos en tiempo añadido, 46 de 49 en el Bajo Flores está ganando el equipo de Aguirre. Lo que contaba recién, está ganando Central en Rosario 2-0 a Patronato. Goles de Walter Montoya y de Washington Camacho, que están en el entretiempo en la encantadora Mar del Plata. Abrió la cuenta para Banfield Nicolás Bertolo, el ex Boca y River. Empató Sebastián Penco.
Perfecto, los tres partidos iniciados, está por terminar el de San Lorenzo con Vélez.
Exactamente, van 47 de 49, vamos rumbo a Quilmes con Independiente, que juegan en 11 minutos en el estadio José Luis Meisner, y se va a cerrar el sábado futbolero en Junín con Sarmiento y con News. Mañana los partidos, además de la radio de todos, Boca va a jugar en Mendoza con Godoy Cruz desde las 4 de la tarde, y a las 6 en el Antonio Vespucio Liberty River con San Martín de San Juan, los colosos del fútbol nacional contra los equipos cuyanos.
Bien, estupendo. Y lo de Messi también fue magnífico hoy, ¿no?
Pero claro, ganó el equipo español 5-1. Dos goles de Messi contra el Leganés como visitante, otro del jabalí Luis Suárez, otro de Neymar y un golazo de Rafinha a lo Messi, enganchando para adentro y pegándole con la pierna zurda. Y también muy buena victoria del equipo del Cholo. 5-0 ganó el Atlético Madrid contra el Gijón. El próximo miércoles, Dani, juegan el equipo del Cholo contra el equipo de Messi.
Epa, ¿en qué copa?
Si no me equivoco, hay una fecha adelantada. Ahora el miércoles tendrá que ver con, como pasa en la Argentina también, el tema de las selecciones y la fecha FIFA. El miércoles juegan, ahora antes del final te lo digo.
Perfecto, muy bien, seguimos en Ruta Nacional. Como siempre nos vamos enterando de todo, más allá de profundizar en la provincia en la que estamos. Hoy en Jujuy estamos aquí acompañados por Inés Casañas, la directora de LRA 22, Radio Nacional Jujuy, por Pedro Tacacho, periodista emblemático de Jujuy, y también por La Sonata, por tres de los integrantes de este grupo, Edgardo Escobar, Rodrigo Costas, Hugo Aldonate. Un sonido bien jujeño es el que han creado ustedes, ¿no? Sobre todo, no sé si será por el charango, pero yo lo escucho bien representativo de esta zona.
Es típico de la zona, ¿no? De la zona andina. Uh-huh. El charango, las quenas, las zampoñas, los círculos, los vientos.
Más allá de las guitarras y de los ritmos que traen y de las letras.
Exactamente. Igual el disco grabó mucho con guitarras eléctricas, baterías, bajo. Es un sonido fresco, moderno, pero tratamos de también implementar el charango, ¿no? Se destaca mucho el charango de sonata y los vientos, sí.
O sea, para unir la tradición con lo moderno.
Exactamente.
Y en general en los recitales, el público que va, que es un público juvenil.
Acá en Jujuy,
todo.
Sí, está pegando muy fuerte para... en todo lo que es el norte, el folclore, así que cuando vamos encontramos con familias enteras, desde 10 años hasta los 60, 70.
Bien, bien amplio. Bueno, ¿con qué nos despedimos musicalmente?
¿Vamos a hacer un enganchado?
Hacemos un carnavalito, aicito, para que escuche todo el país.
A ver.
Carnavalito típico jujeño.
La Sonata.
Gracias por el espacio, Daniel.
No, por favor.
Y Inés también, el señor Pedro Tacacho, muchas gracias.
Gracias a ustedes por venir, gracias a ustedes por musicalizar nuestra última media hora y con sonidos bien locales y con este carnavalito.
lugarcito, paisito, paisito, es mi lugarcito.
Bueno, los chicos de La Sonata, excelente, muchísimas gracias por musicalizar y por ponerle todo este ánimo a nuestro final prácticamente de Ruta Nacional aquí desde Jujuy. Muchas gracias.
Gracias.
Y siempre que tengan novedades, coméntenos, manden discos que los vamos a seguir difundiendo con todo gusto.
Gracias, Daniel, gracias a vos.
Muchísimas gracias. Se nos está terminando el programa, pero tenemos alguien que a mí me dijeron, mira, de todas las reinas que van 65 ya, debe haber sido la más hermosa y la más brillante. Y no vamos a tener tiempo de charlar porque se nos termina el programa, pero por lo menos saludarla, la ingeniera Karen Holberg. Karen, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, desde Bariloche.
Bueno, sabes que el país entero nos está escuchando a través de 50 radios de Nacional. ¿En qué año fuiste reina de los estudiantes aquí en Jujuy?
¿En serio querés que te diga eso?
Sí, por supuesto, para que el país sepa que sos una reina experimentada y que además siguió estudiando y ha llegado a estudiar en el Instituto Balseiro, ¿no?
Sí, sí, no, lo decía en chiste, yo fui reina en el 1980, hace muchos años ya, así que en esa época yo estaba en cuarto año en el Colegio Nacional en Jujuy, donde viví siempre, hasta que después me vine a estudiar física acá a Bariloche, al Instituto Balseiro.
¿Y ahora ya sos ingeniera?
Y ahora soy doctora en física y estoy trabajando acá en el como investigadora del CONICET y soy profesora en el Balseiro.
Impresionante, doctora en física del Balseiro, una genia absoluta, más allá de que Inés enseguida me dijo, como mujer, debo decirte, una chica de lo más linda que se ha conocido en Jujuy.
Una reina destacada en todo el sentido de la palabra. Aparte, como reina de los estudiantes, una estudiosa también. Claro, así que doble destacado.
Karen, se nos termina el programa, ya vamos a hablar algún día con mucha más tranquilidad, pero decinos qué significa para transmitirle al país la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que es lo que vinimos a cubrir acá.
Bueno, primero les agradezco muchísimo que hayan llamado, porque realmente, además, no solo eso, sino que estén transmitiendo a todo el país esta Fiesta Nacional de los Estudiantes, que se hace desde muchas décadas en Jujuy. Realmente es una de las fiestas más lindas que he conocido, es una de las fiestas más lindas del país, pero principalmente porque está hecha enteramente por los chicos jóvenes, los adolescentes, los chicos que están en la secundaria, chicos y chicas, y lo que más me gusta de la fiesta es el espíritu de compromiso, de camaradería. Los chicos hacen unas carrozas que son realmente unas obras de arte, pero además es como un pequeño emprendimiento que hacen los chicos, en donde empiezan desde el diseño hasta la construcción, la parte eléctrica, algunas tienen movimiento. Ahora inclusive están haciendo las carrozas más verdes, o sea, más
ecológicas,
más sustentables en cuanto al medio ambiente, porque están con paneles solares, con energía solar. Así que realmente lo que más rescato de la fiesta es el espíritu, más que nada, de camaradería de todos los chicos. No sabes lo que se ponen a hacer, el compromiso que tienen por un par de meses, y creo que eso, todo ese trabajo que hacen realmente supera con creces la educación que formal que pueden haber tenido en ese tiempo.
Excelente. Entonces, excelente la idea que dejas.
Es muy bonito realmente. Recomiendo a cualquiera que quiera ir, porque no se va a desilusionar. Son hermosas las carrozas y el pueblo jujeño lo va a recibir a todos con mucha alegría, como siempre.
Karen, muchísimas gracias por estar en contacto desde Bariloche para todo el país este día que estamos aquí en tu provincia de Jujuy. Un beso grande.
Muchísimas gracias, un abrazo grande a todos y bueno, vamos a encontrarnos en Jujuy en algún momento.
Con todo gusto. La ingeniera Karen Holberg, que fue reina de los estudiantes. Estamos cerrando el programa. Ahí sí, con el top, despedimos a la mesa. Adriana, que miren en Diario de Cultura los que quieren ir a la noche de los teatros, pero arranca dentro de un rato, ¿no?
Arranca dentro de un rato a las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana de mañana domingo. Habrá espectáculos gratuitos y otros a mitad de precio en distintos puntos de la ciudad. Te digo dos nada más. Polo Circo Juan de Garay 2200, Anfiteatro del Parque Centenario, Papá Gilillo y Leopoldo Marechal. También van a estar los teatros que están incluidos dentro del Complejo Teatral de Buenos Aires, que son el Teatro de la Ribera, el Teatro Río, el Teatro Sarmiento, el Centro Cultural San Martín, y también va a haber espacios culturales como Adam Buenos Aires. Bueno, no tienes que decir dos nada más, pero te